unos instantes. Doctor Acosta, feliz Navidad, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes, una feliz Navidad también.
Pues de plata mal, porque siempre venimos colgados históricamente, y yo quisiera preguntarle, cerrando con lo que usted ha visto que hay en caja y de lo que está por entrar, ¿usted cómo está viendo el año entrante?
Pues Julio, esa respuesta se dio ayer por parte del Ministerio de Hacienda en la exposición del Plan Financiero del 2023, que en cumplimiento de la promesa con el mercado se hizo público antes de este de cierre de este año. Era una costumbre que se llevaba de tiempo atrás, pero que se había empezado a retrasar hacia los meses de febrero del año respectivo. Y en ese balance, plan financiero, con todo lo retador que ha sido este año y vendrá a ser el 2023, se tiene una muy buena noticia, y es que el déficit fiscal proyectado para el 2023 se logra disminuir de 4.2 inicialmente a un 3.8% del Producto Interno Bruto. Esto sin contar el saldo adeudado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero es el producto de una política de ajuste sin descuidar el gasto público, que con la reforma tributaria se apuntala con ingresos de impuestos que son recurrentes y no con mayor deuda. Yo creo que ese es el gran mensaje de sostenibilidad fiscal con el que empieza el gobierno y con el que arrancamos positivamente el 2023.
Director, en ese plan financiero 2023 usted destacaba que se logró delimitar, cercar la emisión de deuda pública en TES. ¿Qué le va a esperar a Colombia con este anuncio que usted hace? Y pues por favor denos las cifras.
Sí, señor, eso es un dato importantísimo. Se había prometido desde el inicio del gobierno con esa reforma tributaria que afortunadamente se logró consolidar en el Congreso. Y la deuda en TES, que este año cierra en 3,3 billones, o la emisión de TES, la colocación de títulos de deuda pública, de ese financiamiento en el mercado local, pasa de 3,3 billones de pesos a 27 billones en subastas, o 28, teniendo en cuenta un billón adicional en bonos verdes. La emisión total de los títulos de deuda pública del 2022 es cerca de 43 billones y para el 2023 sería en total 36. Es decir, es una reducción importante en términos nominales, en términos reales mucho mayor, y el mercado, el esquema de market makers, yo creo que ha visto de forma muy positiva que la presión de deuda para el próximo año se reduzca sustancialmente, cerca de un 16% menos a lo de este año, evidenciando el fondeo del presupuesto nacional más con impuestos y menos con deuda.
Doctor Acosta, ¿y qué proyectan ustedes que vaya a suceder con la inflación que para este año pues fue bastante elevada?
Se prevé una reducción, pues estos datos con los que cerremos este año por encima del 12%, prevemos que empiecen a ajustarse a niveles del 7 o el 8% para el 2023, que junto con el incremento salarial del 16% podría implicar una recuperación sustancial en términos reales del poder adquisitivo de los trabajadores. De tal suerte que en línea con lo que sucede en los mercados internacionales, donde ya se prevé también reducciones de esa inflación global, Colombia estará también en esa línea de apaciguamiento en el nivel general de precios.
Director, algo muy bueno también dentro de este plan financiero es que se mantiene la perspectiva del barril de petróleo Brent en $94. Sin embargo, pues, aunque esto es bueno para algunos sectores, para otros no tanto, ligados a tema de inflación. ¿Qué se puede esperar sobre esa proyección?
Pues la situación a nivel global, y especialmente teniendo como fuente la Agencia Internacional de Energía, plantea ese $94 de precio por barril WTI, augura para el balance externo, donde Colombia tiene un peso importante en hidrocarburos, unos excedentes provenientes de este rubro bastante importantes que alimentan las finanzas públicas y que de alguna manera ayudan a cerrar ese déficit comercial, que es uno de los propósitos del gobierno y del Ministerio de Hacienda, lograr esa estabilidad en el frente externo, pero siempre en búsqueda de la diversificación de exportaciones, en la medida que no solo se abren nuevos mercados, sino también nuevos productos en el frente externo, gracias a un dólar que hace más competitivo desde el punto de vista nominal los precios de lo que vendemos al exterior y frena de alguna manera las importaciones, buscando cerrar ese déficit comercial. Así que con un WTI en 94 nuestros términos de intercambio se ven favorecidos y esto definitivamente fortalece la posición externa del país para el 2023.
Hablando de esas posiciones, señor director de Crédito Público, hablemos de el ingreso minero, el ingreso que tiene Colombia por carbón, que por demás está pasando en un buen momento en temas comerciales en el exterior, y el petróleo. Este ingreso para el 2023, ¿cómo se proyecta? Y eso, además, ¿cómo se está trabajando de la mano de las empresas que se dedican a ese tipo de explotaciones en el país para que no vayan de pronto a sentirse espantados por una reforma tributaria que, insisten desde el sector minero, les lesiona gravemente?
Pues desde el sector minero y el petrolero, como resultado de los debates abiertos, democráticos y plurales que se dieron en el Congreso, ya los temores de alguna manera se aplacaron y yo creo que el tema clave fue el considerar la captura por parte de la reforma tributaria de este ciclo boyante o de bonanza en precios que tú mencionas, Juan Pablo, y que definitivamente se ven reflejados en una solvencia fiscal proveniente de ese rubro que alimenta el presupuesto del 2023 de una manera tal que nos ayuda a presentar estas cifras de déficit fiscal para el 2023 tan positivas, de tal suerte que ese producto de ese debate abierto, plural y democrático, como digo, los temores se han despejado y también las perspectivas en materia de exploración definitivamente con el barrido que se ha hecho desde el Ministerio de Energía de los contratos ya firmados, en donde se espera potenciar su producción y en el mediano plazo garantizar esa autosuficiencia energética, da tranquilidad en ese frente. Así que es una buena noticia mantener estos precios altos para el país y que definitivamente apuntalan un presupuesto que busca el equilibrio fiscal en el término más corto posible.
Mire, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con sus responsabilidades administrativas, pero me parece importante conocer su opinión, y es que el decreto que establece la desindexación de muchos servicios y productos parecería que también incluye el de la disminución de la reducción de la tasa de usura. ¿No le preocupa lo que dice la Asociación Bancaria, que esa disminución puede disparar el mercado extrabancario?
Pues como bien lo dice el doctor Casas, la respuesta a eso extralimita mis funciones y alcances, pero pues definitivamente el incremento del costo del capital, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, es uno de los causantes de que veamos un 2023 con un crecimiento muy abajo de lo que vimos en el 2022, y donde definitivamente todos los actores de los mercados financieros tienen que poner de su parte para que se busque moderar ese incremento de las tasas de interés, una tasa de usura, o sea, para los oyentes, ojo con los gastos de tarjeta de crédito, porque si no pagan en una cuota, el interés es del 41%. Es decir, que si compran en regalos un milloncito de pesos con tarjeta de crédito, en solo intereses se les van a ir 410 mil pesos, y eso es supremamente complicado para cualquier presupuesto. De tal suerte que bienvenidas las críticas o observaciones, el sistema para definir la tasa de usura lo determina la Superintendencia Financiera, y seguramente para cualquier indicador como este siempre habrá posibilidades de metodológicamente mejorarlo en aras de buscar herramientas anticíclicas para un 2023 que es bastante complicado en materia de crecimiento.
Le quedó claro, ¿no, Lucas? Ya que usted siempre dice a 32 cuotas,
las 30,
será un,
las 32,
será un problema de Lucas en
del
el
futuro.
2025.
El Lucas del futuro, problemas de Lucas del futuro, pero bueno,
Lucas,
vamos a
Lucas
caso
del 42%, ¿no?
sí, no, pues claro.
Lucas del 42%.
Hay que tenerle cuidado a la tarjeta de crédito, pero doctor Acosta, como usted dice, meterle tarjetazo a más de una cuota es complicado para comprar los regalitos de Navidad, pero entonces, ¿cómo hacemos con los aviones? De pronto usted nos puede ayudar a entender esa declaración del presidente Gustavo Petro en la que dijo que ni un peso de la reforma tributaria ni de la inversión social va a ir para los aviones Rafale, 15 billones de pesos. Si no es de esa plata, ¿de dónde se van a pagar esos aviones?
Pues el presidente ha sido absolutamente claro en sus prioridades de gasto. Este gobierno está absolutamente comprometido en orientar dentro de las restricciones presupuestales los recursos públicos a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de esa gran mayoría de colombianos que ha fincado sus esperanzas en un gobierno de cambio, y esas prioridades definitivamente se materializarán en lo que es el plan anual de caja, en lo que es el presupuesto y en lo que es definitivamente esa directriz del presidente, darle prioridad a ese gasto social que cierra brechas, que busque mayor equidad y que definitivamente en el tema de los aviones no hace parte de los primeros lugares en la lista de inquietudes.
Pero no estoy entendiendo, doctora Acosta, si hablamos hace dos días con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y nos habló de que esto ya era prácticamente un hecho, ya hablamos de los Rafal, se está hablando de los 15 billones de pesos, usted dice que no es prioridad, entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Se van a comprar o no se van a comprar los aviones?
Ah, no, pues como lo dice el ministro de Defensa, le dijo muy claramente, eso hace parte dentro de la estrategia de defensa, hace parte de su cartera. Pero obviamente, como en cualquier hogar, pues uno sabe que tiene que hacer ciertos gastos, y si se quiere comprar de pronto la alarma de la casa, ya se presupuesta, pero primero se hace el mercado, los regalos de Navidad en esta época, la educación de los hijos, y ya se va armando presupuestalmente la fuente para los demás gastos. Así que ese tema de las prioridades no implica que no se hagan, pero definitivamente sí implica un orden dentro de los gastos que amerita la coyuntura del país, y más con el propósito de cerrar el tema de brechas y desigualdades.
Mire, nosotros estamos pichos en grado de inversión, y eso depende de indicadores que usted conoce mejor que nosotros. ¿Cómo para cuándo volver a tener grado de inversión?
Pues Julio, una vez perdido el grado de inversión de Colombia, de cualquier país, no es fácil recuperarlo. Definitivamente las buenas cifras que presentamos ayer en el Ministerio de Hacienda para el Plan Financiero del 2023 son una señal que estamos seguros serán bien vistas por las calificadoras como Fitch, Standard & Poor's, Moody's, y con que logremos pasar del outlook neutral a positivo sería un gran éxito por parte del gobierno, porque pues sabemos que hay desbalances, tanto el fiscal, que viene corrigiéndose sustancialmente con una corrección que es la mejor de este siglo, la más ambiciosa de este siglo, y un déficit comercial que definitivamente está en el centro de las preocupaciones de las calificadoras e inversionistas, pero que con el buen precio de petróleo, una diversificación de exportaciones, términos de intercambio favorables y un tipo de cambio que mejora la diversificación y expansión de nuestros mercados externos, ese déficit comercial externo se menguaría y definitivamente nos abriría la posibilidad de mejorar el outlook de neutral a positivo.
El año entrante, el 2023, va a ser el año en donde el gobierno anunciará la creación de una nueva banca de carácter público que va a competir con los bancos privados, más allá de lo que ya es el Banco Agrario, una nueva banca además para las ciudades, para los sectores populares.
Así es, Juan Pablo, es uno de los propósitos del presidente. no solo lograr una profundización de productos financieros, sino una ampliación y democratización del crédito. Un crédito que sirva de apalancamiento hacia el sector productivo, especialmente en lo rural y en la pequeña empresa, en la microempresa. Recordemos que más del 90% de empresas hacen parte de ese segmento de pequeños empresarios, de tal suerte que la irrigación de crédito para nutrirles su capital de trabajo y sus pretensiones de expansión a través de CAPEX y formación bruta de capital será clave a través de la banca pública, que bajo el concepto o del Grupo Bicentenario unirá esfuerzos, sincronizará herramientas, y esperamos que sea el 2023 ese año en que se materializan esos instrumentos de crédito popular para apalancar el sector productivo y generar una herramienta anticíclica en un 2023 sí. Tan retador.
Pero venga, es que a mí me interesa mucho esto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a ser banco con sucursales donde la gente va a poder ir, tener sus cuentas, o solamente va a ser un banco para préstamos, para apalancar negocios y demás, o funcionará como una fintech, además del Estado, que apalancado o con base en el Grupo Bicentenario, pues se convierta en un banco de los colombianos, pero en el mundo digital?
Los diferentes bancos, por ejemplo, Bancolombia ha hecho avances en el fintech para los exportadores, para pequeños y medianos empresarios. El propio Banco Agrario ha avanzado muchísimo en el crédito agropecuario, acercándolo a las regiones, en fin, de tener ese crédito territorial para favorecer municipios y departamentos. También se va a ampliar, en donde las diferentes estrategias y mecanismos se combinarán en cada uno de estos nichos y de manera sincronizada el Ministerio de Hacienda, como gran coordinador del Grupo Bicentenario y de los bancos, que dependiendo de su nicho, aplicarán estas nuevas tecnologías para llegar a más gente y a tasas mucho más competitivas para combatir ese odioso gota a gota al que acuden muchos ante el cierre de alternativas financieras.
Director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, gracias por atendernos. Doctor Acosta, una feliz Navidad y un mejor 2023 para usted, para su familia, pero sobre todo para el bolsillo de los colombianos.
Que así sea, Julio, una feliz Navidad y un próspero 2023 para los 52 millones de almas que confían en el Ministerio de Hacienda y este gobierno.
Bueno, aquí un oyente me dice algo, Lucas. ¿Y qué pasa si el gobierno compra los aviones pero dice que se pagan en 4 años?
Sí, es que eso hace parte de los criterios para elegir una de las propuestas, y es el periodo de gracia y el mecanismo para pagar esos aviones. Así que es muy probable que la cuenta de cobro le termine tocando en buena medida al próximo gobierno, dependiendo de las condiciones en las que se fije el pago de esos aviones.
Hacemos una pausa.